María estaba feliz con su embarazo. Acababa de cumplir 7 meses de gestación y aparentemente todo estaba en orden. Sin embargo, en una de las revisiones, los médicos vieron que la vida de su pequeño Aritz corría peligro. Era urgente practicarle una cesárea. Imagínate, ¿no? Qué nervios, qué miedo. Bueno, Aritz nació sin ano y sin los reflejos de tragar y de succión, que son fundamentales, claro, para la supervivencia. Sus primeros días de vida solo fueron pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, dolor. Aritz tenía una enfermedad rara, ¿pero cuál? Bueno, ya te digo que hoy Aritz tiene 9 años y que hace cosas estupendas, luego lo comprobaremos, pero también te digo que su vida, podemos decir eso de que es fruto de un milagro, bueno, del milagro de la medicina sobre todo, pero especialmente del milagro de la música. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola Pilar, qué historión tan bonito y además relacionado con la música.
Que nos encanta.
Claro, entonces yo creo que nos vamos a emocionar todos mucho. Ya nos has contado algo de la historia de Aritz, pero hay que compartir más cosas de esta historia. Porque Aritz nace sin la capacidad de succionar. O sea, no era capaz de tragar y sobrevivió las primeras semanas de bebé con alimento por vena. Pero claro, esto pues, no puede ser eterno, porque el sistema digestivo tenía que despertar y empezar a funcionar. Y los médicos tuvieron que retirarle en un momento dado la alimentación. El pequeño dejó de recibir los nutrientes por vena y empieza a perder peso, claro. Y el equipo de neonatos pues estaba intentándolo todo, absolutamente todo. María se desesperaba y el médico le decía que tenían que encontrar un botón. Se trataba como de buscar un botón que hiciera que el bebé empezara a mamar, como hacen todos los bebés, pero no daban con ese botón hasta que Sandra llega a sus vidas.
Mamá, la negrita, se le sale en los pies la cunita y la negra me sé. Ya no sabe qué hacer.
Cuando Aritz escuchó esta canción y a Sandra Carrasco cantando de manera natural, se relaja por primera vez en su vida, deja de estar tenso y al acercarse al pecho de su madre empieza a mamar. Y te puedes imaginar cómo empezaron todos a llorar y Sandra flipando, claro.
Es que es un historión como tú dices. María es la mamá de este bebé. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es Aritz o Aritz? Que lo llamamos de cada uno de una manera.
Pues depende. En la zona de Vizcaya es Aritz y en la zona de Donostia es Aritz.
Y si te enfadas con él, ¿cómo le dices que recoja la habitación?
Aritz.
Muy bien, ¿ves Aritz?
Aritz, entonces, como tú dices, Javi. No, bueno, de verdad, me emociona y nos emociona solo contarlo. No me puedo ni imaginar cómo debió de ser para ti vivir ese momento. ¿Nos lo puedes describir?
Pues la verdad, mira, nosotros llevábamos en la UCI 1 mes y medio. Aritz perdió el instinto de succión porque no podía comer. Estaba recién operado del sistema digestivo, con lo cual no podía comer. Y ese instinto, el de succión, estaba claro que no existía porque, bueno, los que somos mamás sabemos que los niños les duran 24, 48 horas. El problema es que no sabía tragar, lo había perdido. Y llevábamos 1 mes y medio y, bueno, pues ya nos dicen que tiene que empezar a comer. Y entonces descubrimos que no puede tragar. Nosotros, después de ese 1 mes y medio que digo, nosotros estábamos en la habitación con él en brazos. Yo estaba todo el día, pues eso, con el pecho al aire, que me oliera, que me sintiera. Cuando le cogíamos, pues todo el contacto físico que había tenido eran curas.
Claro.
Eran pinchazos. Claro. O sea,
que para él el contacto físico lo
era horroroso.
Era horrible.
Claro, lo tenía asimilado a lo peor.
Claro, entonces era muy difícil relajarle, con lo cual era imposible darle el pecho, darle el biberón. Y de repente un día estábamos allí y empezamos a oír música. Uh-huh. Y yo me acuerdo que su padre dijo, madre mía, con el tiempo que llevamos aquí y no nos hemos dado cuenta que tenemos hilo musical.
Fíjate.
Y claro, entró una chica cantando. Y yo me acuerdo que estaba Sandra, un guitarrista y una persona que hacía percusión. Para que os hagáis una idea de la sutileza del sonido, la percusión la hacía con un collar de cuencas.
¡Qué bueno!
¿Vale? Entonces, claro, ella se sentó, fue cantando a más bebés. Cuando llegó a nosotros, era como cuando desenchufas un aparato de la luz, que se le cayeron los bracitos, las piernas, se relajó por completo. Como era la primera vez que entraban en la UCI, pues habían entrado pues, todos los responsables médicos de la unidad. Yo me acuerdo de la directora de la unidad de la UCI que me hacía gestos de que me lo acercara al pecho. Porque, claro, se había relajado, era una oportunidad de oro. Y, vamos, que es que se enganchó.
¡Qué fuerte! ¿Y cómo lo habíais intentado antes? Porque me imagino que hasta que disteis con ese botón, utilizasteis mil técnicas.
Claro, es que el problema era que no podíamos relajarle. Entonces, era imposible que...
O sea, en cuanto lo cogías y te lo acercabas, se ponía tenso.
¿Sabéis como un bicho palo?
Ajá.
Pues era igual. Un cuerpecito súper rígido, súper tenso. Y mira, lo intentamos con baños de espuma, con masajes, con aceites, con olores, con sonidos.
Y nada.
Y no había manera. Y claro, él perdía peso, pues os podéis imaginar, le mantenían a base de glucosa. Los médicos nos decían, si le volvemos a poner la vía parenteral, el poquito instinto de hambre que hayamos podido despertar en él, o de tragar, es que lo vamos a perder.
Ya.
Y era ahí como una cuenta atrás muy, muy, muy intensa. ¿Sabes? De repente se relaja y empieza a mamar y yo, vamos, yo lloraba, su padre lloraba, los médicos lloraban, las enfermeras lloraban.
Y él sonreía y comía.
Exactamente.
No, es que es brutal. Debió ser un momento intensísimo, dices, ya no solo para su padre, para ti, para todos los que estaban en la habitación. O sea, todos los médicos, las enfermeras.
Sí, de hecho, cuando ella terminó de cantar, claro, ella veía que estaba pasando algo, pero tampoco entendía.
Ella no sabía nada.
Ella no sabía nada.
Fíjate.
Ella veía que todo a su alrededor, todo el mundo estaba súper emocionado, lloraba, pero ella no entendía qué pasaba. Entonces, cuando terminó de cantar, ella notó mucho la emoción, se retiró, y entonces ahí el equipo le explicó qué era lo que había pasado. Entonces, ella se fue, me imagino que se desahogaría igual que nosotros, y luego volvió y nos pidió si le podía volver a cantar. Uh-huh. Y entonces el niño se volvió a relajar y se volvió a enganchar.
¡Qué barbaridad!
Oye, yo perdona que te pregunte esto, porque ¿te acuerdas de la canción? Es que yo con estas cosas soy muy...
Sí.
¿Qué canción era?
Y de ti me enamoré.
¿Y se la has vuelto a poner a Aritz?
Ha sido su nana.
¿Se la cantabas tú luego o se la ponías
grabada?
Bueno,
no tengo el don de la voz. Pero sí, la hemos puesto, bueno, pues eso, nuestra banda sonora desde chiquitito.
Porque claro, una vez que ya esa vez se enganchó, ¿las siguientes veces tenías que volver a ponerle música o ya aprendió y ya se enganchaba con facilidad?
Bueno, la música ha sido un recurso para nosotros muy importante.
Ajá.
Porque sí, nos ayudaba a relajarle. La música, en casa siempre hay música, antes de que llegara él y ahora más. Aritz estudia con música. ¿Sabes? Los niños ahora son adictos a las televisiones, a los YouTube y tal.
Ajá. Sí.
Él ve vídeos musicales.
¡Qué suerte tienes,
o sea,
hija!
Que lo de la música en su vida es algo totalmente
sí,
presente, ¿no?
Sí,
y determinante.
Su primer regalo de los Reyes Magos que pidió verbalmente, ¿no? Ya siendo un poco más mayor, fue una batería. Y el segundo, un piano.
Ah, pero él toca también, ¿o solamente? A mí es que me gusta escucharla, pero como
él
un
toca.
Él toca.
Él,
qué bien.
Le gusta mucho el piano.
Ajá.
Le pidió a los Reyes un piano, le trajeron un piano y al año siguiente nos pidió un profesor de piano. Que la música para él es medicina.
Bueno, que
y
le
tanto,
salvó la vida.
Y tanto.
Que le
bueno,
salvó la
bueno,
vida.
Bueno, es una historia preciosísima. Y todo esto es posible también gracias a la Fundación Cultura en Vena, que son los que organizan estos recitales en las UCIs de neonatos. Y para hablarnos de, bueno, no sé, de esta experiencia que debe ser única, pero seguramente tendrán como esta, fíjate, seguramente muchas más. Está también Marta Espinós, es su directora adjunta y además es pianista. ¿Cómo estás, Marta?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, este es un caso que nosotros lo estamos conociendo ahora y nos parece, bueno, emocionantísimo. Pero claro, tú serás testigo, además, como pianista también, de historias, no sé si similares, de ese poder curativo de la música del que estamos hablando.
Sí, efectivamente, bueno, esta historia es de las que más nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y siempre la ponemos como uno de los ejemplos de lo que la música es capaz, ¿no? De efectuar. Siempre, Cultura en Vena, siempre solemos decir que la música puede ser un bisturí emocional, ¿no? Capaz de operar estos cambios tan profundos, ¿verdad? Uh-huh. En poquitos segundos.
Oye, Marta, cuando hablamos de musicoterapia, pensamos muchas veces que es poner música. Es algo que va mucho más allá.
Bueno, efectivamente, hay muchísima literatura científica que ya demuestra los efectos positivos en diferentes patologías o en diferentes situaciones médicas, digamos, ¿no? Lo primero que me gustaría sería matizar que esto no es musicoterapia en sentido estricto. Lo que hacemos en Cultura en Vena es algo diferente. Utilizamos esos efectos terapéuticos, pero a través de un músico que es un intérprete excelente. No es musicoterapeuta, porque los recursos que utiliza la musicoterapia son diferentes, sino que nosotros seleccionamos a artistas de premium, por decirlo sí. de alguna manera, que, digamos, ofrezcan su arte, ¿no? Bueno, en diferentes situaciones hospitalarias, por decirlo de alguna manera.
Pero lo que sí estáis comprobando es que efectivamente mejora el sistema inmunitario, la gestión del estrés, el nivel de glucosa incluso, ¿no? En la sangre, todo esto con la música, pero no solo con la música, porque vosotros sois arte en vena, sino con otras expresiones artísticas que también utilizáis, ¿no?
Claro, cultura en vena, exactamente. Sí, utilizamos sobre todo la música en directo y también el arte plástico, ¿no? A través de exposiciones. Y esto es muy importante decir que, Pilar, que no somos nosotros quienes afirmamos esto. Es la Organización Mundial de la Salud, que ya en 2019 publicó un informe sin precedentes en el que afirma o demuestra a través de, bueno, apoyado por centenares de estudios científicos, los efectos positivos de las prácticas artísticas en estos contextos sanitarios.
Bueno, y estamos hablando de hospitales y de la planta de neonatología y este caso de Aritz, que es increíble, pero también estáis haciendo actuaciones, por ejemplo, en pueblos para combatir la soledad. Escucha.
Esto es un mundo aparte. Te tiene que gustar mucho los pueblos para quedarte aquí.
Pues el censo, ahora estamos en 28 censados, de los cuales viven 15.
Hace frío, no hay luz, vivimos poca gente, entonces en la calle no hay nadie.
Aquí es un pueblo que aquí no pasa el tiempo. Vienes y a lo mejor vengo a las 6, me voy a las 11 y no he hecho nada, pero has pasado toda la tarde.
Bueno, son vecinos de distintos pueblos de Valencia, de la España rural, y estos vecinos pudieron disfrutar el pasado verano de una exposición del pintor Sorolla. Ana Folguera, que nos acompaña, es historiadora del arte, mediadora cultural, y ha sido la responsable también de escribir los textos que acompañan a los cuadros de las exposiciones de Goya y de Sorolla, de formar también a otros mediadores. O sea, una iniciativa que pretendéis que se amplíe, ¿no?, y que llegue a mucha más gente.
Sí, yo creo que ese es el espíritu también, ¿no?, de la Fundación, que, bueno, pues intentar trasladar a todos esos contextos en los que se necesite esta fuerza, ¿no?, de la que estáis hablando, de la que estamos hablando.
De la fuerza de la cultura.
Exacto.
Para curar, por decirlo así, para encontrarse mejor, ¿no?
Sí, claro. Y además es que lo que sucede en un hospital, que es lo que siempre tratamos de hacer en las exposiciones de Cultura en Vena, es que efectivamente se abre como un marco espacio-temporal que puede ser malo, pero también puede ser positivo, ¿no? Porque también se abre otra oportunidad de, bueno, de reflexión de las cosas, de entrar en contacto con otro tipo de reflexión, de asimilación de ciertas experiencias vitales. Y en la exposición de Sorolla ese ha sido el enfoque, conectar la pintura de Sorolla a través de lo vivencial, es decir, de momentos muy reconocibles por todos y por todas de nuestra vida, y que en un hospital eso pues puede ser especialmente efectivo, ¿no? El entrar en ese contacto a través de la quietud y de reexperimentar, ¿no?, las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
¿Y qué sale? ¿Qué florece de ahí? Porque me imagino que saldrán temas sorprendentes, ¿no?
Claro, bueno, desde los textos hay de todo, porque además la pintura de Sorolla, como es tan rica, ¿no?, pues da para todo tipo de conexiones. Pero el otro día, justo en el hospital Puerta de Hierro, con los sanitarios, que les hicimos ahí una visita, pues salieron todo tipo de vivencias, ¿no?, también desde el propio hospital y desde los propios profesionales sanitarios, que viven todos los días experiencias muy, muy extremas, complejas, bellas, muchas de ellas, como ahora estabais comentando, ¿no? Y todo eso yo creo que no se canaliza lo suficiente, ¿no? O sea, es un espacio yo creo privilegiado de entrar en contacto con los momentos más bonitos de la vida.
Bueno, porque la cultura es vida y aquí ha quedado demostrado, y además hay gente que lo hace posible, y para mejor ejemplo yo creo lo que hemos podido disfrutar, porque la verdad es que ha sido un disfrute emocionante de la historia de Aritz con, bueno, con su madre, además, María, con ese niño que ahora tiene 9 años.
Y al que salvó la vida la música.
La música.
¿Eh? Tremendo.
Sandra Carrasco, en este caso, que además, como nos comentaba su madre, ha sido pues su nana durante tantos años, y no me extraña. Bueno, será un niño siempre disfrutón del arte y
Totalmente.
De la cultura, seguro. Y ya verás cómo al final se dedicará a la música, ¿no, María?
Pues ojalá, porque creo que esta experiencia que yo he tenido debería poder tenerla muchas más gente. Quiero decir, si la OMS ya reconoce que esto forma parte de una terapia y que puede ayudarnos, en su caso, a calmarle, a conectar con esos instintos, deberíamos hacer fuerza para que esta oportunidad que nosotros hemos tenido la tengan muchas más mamás y papás.
¡Qué historia tan bonita! De verdad, me ha conmovido muchísimo. Es de una profundidad tremenda. Y yo animaría a todo el mundo a que lo tuviera en cuenta y a que, aunque como tú dices, María, cantes mal, seguro que no hay voz más bonita para tu hijo que la tuya.
Que la de la madre, eso seguro.
Y a cantar nanas, a no perder esa costumbre.
María, madre de Aritz y Marta y Ana, gracias. Gracias,
gracias
por venir y contarnos todo esto. Buenas tardes.
Uniré la punta de mi molazo. Un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países sin esperanza, y hablo por la vida.